Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Que nos importa su bienestar y salud, hoy queremos contestar cada una de sus preguntas. Les invitamos a que nos llamen y participen de nuestro programa en Clínica Abierta, hoy donde usted puede hacer su consulta. Les recordamos nuestras líneas telefónicas para participar en vivo desde este momento. Pueden comenzar a comunicarse llamando al 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Y si usted está en otro país, recuerde utilizar el código de entrada 787-763-7100 o el 787-282-5990. También puede escribirnos su consulta a través de nuestra página web en el chat en vivo. Puede participar durante la hora de nuestro programa, escribiéndonos su pregunta, y de igual forma aquellos que nos siguen por las otras plataformas digitales como el Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM. También pueden hacernos su consulta por ahí en vivo durante esta hora. A los amigos que también nos ven a través de Salvación TV y Lumbrera TV, de igual forma estaremos contestando sus consultas. Así que llámenos, participe de nuestro programa o escríbanos. Donde usted esté, no se quede sin escuchar Clínica Abierta. Estamos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes, amigos, en este espacio de salud, esperando que cada uno de ustedes pueda disfrutar del programa que tenemos en esta ocasión y que también puedan participar en el mismo. Así que sea parte de nuestro programa y participe. Llámenos, escríbanos. Con mucho gusto vamos a estar contestando su consulta. No lo deje para luego porque entonces se hace un poco más difícil comunicarse a nuestro programa. Como todos los martes, jueves y viernes, brindamos esa oportunidad para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de pregunta, ya que no tenemos tema en específico, sino ustedes son quienes ponen los temas. Así que agradecemos el apoyo y la sintonía que nos dan a diario. Y queremos enviar saludos cordiales a nuestros amigos que nos escuchan en Santiago de Chile a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Así que brindamos un cordial saludo a ustedes y de igual forma también a aquellos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, y a los amigos que nos ven localmente en Puerto Rico a través de Salvación TV, canal local 8.3. Damos también una cordial bienvenida a nuestro doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
Saludos, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Muy bien.
Qué bueno, nos alegramos también de saber que usted, querido amigo, aunque no le podemos escuchar, pero sabemos que usted es de esos fieles amigos que le interesa la salud y que usted está deseoso en tener más información, pero también desea preguntar. Por eso tenemos esta edición de Clínica Abierta y, de antemano, sepa que le apreciamos y agradecemos que usted interactúe.
Así es, y estamos listos para comenzar con sus llamadas, pero antes queremos compartirles el pensamiento saludable porque la salud mental también es importante.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
A cada latido del corazón, la sangre debe fluir rápida y fácilmente por todas partes del cuerpo. Su circulación no debe ser entorpecida por ropas o ligaduras que estén apretadas ni por insuficiente abrigo en las extremidades. Todo lo que dificulta la circulación detiene la sangre en los órganos vitales y produce congestión. Esto provoca dolor de cabeza, tos, palpitaciones cardíacas o indigestión. El Señor desea nuestro beneficio total. El hecho de que usted y yo podamos colaborar manteniendo nuestra salud por tener una buena circulación. El que nosotros podamos tener cada día la oportunidad de facilitar que nuestra sangre esté fluyendo rápidamente. Evitar aquella ropa que pueda interferir porque se usan interiormente algunos atuendos que pudieran poner en riesgo esa capacidad de que la sangre fluya libremente. Y el objetivo es facilitar que esa sangre bien oxigenada pueda llevar no solamente el oxígeno, sino también los nutrimentos a todas las partes del cuerpo. Esto ayuda a la salud mental, por supuesto. Hace que nuestros diferentes tipos de neuronas y células de neuroglia que están ahí aguardando para nosotros poder tener el desarrollo de un pensamiento armonioso, equilibrado. Para que podamos tener una buena salud mental se requiere mucho oxígeno, también mucha agua y por supuesto buenos alimentos que no sean alimentos que trastornan el pensamiento. Hay alimentos y productos como el café, el chocolate y los productos que van a estar elevando la cantidad de sustancias que pueden ser perjudiciales directamente al sistema nervioso. Hablamos del alcohol, el tabaco, las drogas. Sea cuidadoso. Su circulación aguarda por llevar a cada una de las células del cuerpo lo que es necesario para la vida, no lo que es adverso, dañino, tóxico, como ocurre con esos productos que mencioné. Evítelos, su sistema nervioso se lo agradecerá.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros este buen consejo y esperamos también que lo puedan poner en práctica. Vamos entonces a comenzar con la primera llamada que la hace José. Se comunica desde el pueblo de Fajardo en Puerto Rico. Adelante, José.
Buenos días. Felicidades por el programa. Yo quería preguntarle al doctor si la pana, para una persona que tiene el azúcar alta, la pudiera comer.
Mire, la pana tiene muchos carbohidratos. En otros países le dicen la fruta del pan, fruta pan, pero este producto tan sabroso y que en el Caribe se consigue muy fácilmente, básicamente casi todo el año. Es un producto que sí puede elevar la cifra de los carbohidratos, de tal forma que las personas que tienen diabetes, y especialmente si no está bien controlada, si usted al hacerse su prueba en la mañana, en el dedo con su glucómetro, le sale esta cifra por encima de 100 miligramos por decilitro, no utilice ese producto. Es riquísimo, sabroso, alimenta, económico, pero en realidad a usted no le conviene. No lo utilice. En vez de ayudarle, le va a perjudicar.
Tenemos entonces a Daniel. Él se comunica desde Mayagüez. Escuchamos la pregunta, Daniel.
Sí, buenos días. Felicidades a todos por el programa. Le estoy llamando para a ver qué me puede aconsejar, doctor, para mejorar problemas de los riñones, que se me ya El año pasado me cogieron infección y este año, ahora, en estos momentos, otra vez, a ver la parte, qué planta sería buena o qué debería tomar para mejorar mis riñones.
El asunto de evitar las infecciones renales. Número uno, asegúrese de que no haya algún cálculo que está obstruyendo. Si usted tiene algún cálculo, alguna piedrita que está por ahí obstruyendo alguna zona, esto facilita el que se puedan desarrollar infecciones más fácilmente. Si hay hidronefrosis, es más fácil desarrollar este problema. Si, además de eso, usted es una persona que mantiene cifras de glucosa, de azúcar, elevadas en su sangre, mucho más fácil desarrollar este problema. Si usted no toma suficiente agua, estoy pensando en 2 a 3 litros de agua por día. El consumir menos cantidad va a facilitar que usted pueda desarrollar este tipo de infecciones. También asegurarse de que no está utilizando, digamos, ropa interior que no esté adecuadamente limpia. A veces utilizar la misma ropa interior 2 días pudiera ser una razón por la que esto está desarrollándose. Es necesario que podamos ahora utilizar, además del agua, plantas que ayudan. Digamos, por ejemplo, hay plantas como la cola de caballo, horsetail, ayuda. Hay otros productos como la uva ursi, así se le llama a esa planta. También puede preparar jugo de perejil, lo puede combinar con pepino o pepinillo, lo puede utilizar también el agua de limón. Son productos que van a ayudar junto con los arándanos rojos a evitar las infecciones.
Bien, queremos saludar a los amigos que nos sintonizan desde El Salvador, desde Bolivia y República Dominicana. Tenemos algunos de ellos conectados ahí, así que vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar contestando cada una de sus preguntas.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Si a medida de que pasa el tiempo encuentras más difícil o doloroso hacer ciertas tareas que antes resultaban fáciles, desafortunadamente perteneces a un amplio grupo de adultos mayores que padecen de artritis o dolor crónico en las articulaciones. Los impedimentos físicos e incapacidades que acompañan este tipo de padecimientos pueden requerir grandes cambios en el estilo de vida. Para ayudar a adaptarse a la nueva realidad, la Asociación Nacional de Artritis recomienda aprovechar los aparatos ortopédicos y de asistencia para ayudarte a continuar con tus actividades diarias, como ducharte, vestirte, limpiar el hogar o recoger cosas del piso sin tanto dolor. Si sufres de dolor constante, la forma como te organizas o las cosas que compras hacen la diferencia. Por ejemplo, en la cocina, coloca los utensilios más usados al alcance de la mano para no tener que estar agachándote o estirándote. En el baño, pon barras a los lados de la bañera para facilitar el entrar y salir, así como una silla especial dentro de la ducha para simplificar el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner, bastones grandes que aprochen los delantales o zapatos, con velcro en vez de cordones, son algunas sugerencias. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva.
El cáncer de páncreas es una enfermedad en la que las células sanas del páncreas dejan de funcionar correctamente y crecen sin control. Estas células cancerosas pueden acumularse y formar una masa llamada tumor. Un tumor canceroso es maligno, lo que significa que puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo. A medida que crece, el tumor pancreático puede afectar la función del páncreas, aumentar de tamaño y comprometer los órganos y vasos sanguíneos cercanos, y finalmente diseminarse hacia otras partes del cuerpo mediante un proceso denominado metástasis. Entre los síntomas se incluye la ictericia, la cual se manifiesta a través de la piel y los ojos, que se tornan amarillentos. Se presenta como uno de los primeros síntomas en la mayoría de las personas con cáncer de páncreas. Además, está la orina oscura, heces fecales pálidas o grasosas y comezón de la piel, dolor de abdomen o de espalda, pérdida de peso y falta de apetito, náuseas y vómitos, agrandamiento de la vesícula biliar o del hígado, coágulos sanguíneos y hasta diabetes.
La mejor medicina para la salud digestiva comienza con la salud preventiva. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Saúl. Él nos llama desde Gurabo. Adelante, Saúl.
Sí, buenos días.
Buen día.
Sí, mira, a mí, si un yerno mío de 45 años, 46, tiene una enfermedad diagnosticada, vive en Nueva York, que se llama, me señala MOG, mielina oligodendrocito. Glicoproteína es una enfermedad, me dice, del sistema inmune que ataca el nervio óptico. A ver qué pudiéramos, cómo pudiéramos ayudarlo, por favor.
Mire, las condiciones inmunológicas que está atacando ese tipo de células, los oligodendrocitos, hay que ser muy cuidadosos porque en muchos casos, como ocurre en los casos de esclerosis múltiple y en otros casos donde hay un tipo de mecanismo parecido, donde el mismo sistema inmunológico de la persona ataca otras partes del cuerpo, no necesariamente tiene que ser el nervio óptico, como ocurre en otras personas, que va hacia las zonas de la materia blanca o va a raíces nerviosas de la médula espinal, son cosas comunes que pueden suceder, que gracias a Dios, aunque se dan estos casos, podemos decir que la proporción de personas no es tan alta. Pero sí, todo el mundo desea atender su situación. Y en estos casos, lo mejor que la persona puede hacer, digamos, puede ir en una dirección donde, número uno, evite el uso del azúcar. El azúcar trastorna al sistema inmunológico, facilitando que no haya una buena respuesta, una respuesta adecuada. También se recomienda evitar aquellos productos que son de origen animal: la leche, mantequilla, queso, yogur, huevos y carne, sea blanca, sea roja, sea pescado. Los productos de origen animal son capaces de transportar sustancias que pueden trastornar el mismo sistema inmunológico, haciendo que la cantidad de proteínas, diferentes proteínas que se transmiten a través de estos productos que son de origen animal, porque los animales también se enferman. Y en esos animales también se desarrollan reacciones que son inmunológicas. Y por supuesto, cuando nosotros consumimos esos animales que tenían trastornos de su sistema inmunológico, es más fácil que haya sustancias que despierten en nuestro sistema inmunológico una reacción que sea adversa. Hay diferentes tipos de sustancias que están haciendo esto. Usted recordará, por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas. Había una sustancia que no se habla mucho de ella. Se llaman priones. Los priones se transmiten del animal al ser humano y se ha relacionado, por ejemplo, con la enfermedad de daño a nuestro sistema nervioso central. Bien parecido a lo que ocurre en el cerebro de las vacas locas. Y así hay otras condiciones que se transmiten a través de diferentes tipos de proteínas que se han ido descubriendo y que al consumir los productos animales van a facilitar un trastorno en nuestro sistema inmunológico. Así que tenga eso en mente, esto es parte de las cosas que hay que vigilar. También puede haber el desarrollo de estos trastornos cuando nosotros podemos alterar la capacidad de funcionamiento, por ejemplo, al intoxicar nuestro cuerpo usando alcohol, al usar el tabaco, al usar drogas, al utilizar productos como el café, el chocolate. Vea que hay sustancias, esto es sin mencionar los químicos, que también se transmiten en muchos productos que se consumen, especialmente productos animales. Productos que tienen sustancias que se les llaman polifluoroalquiles. Son sustancias que también pueden desencadenar trastornos en el sistema inmunológico y muchas más que no podríamos nosotros mencionarlas para poder tener una idea completa de cuánto se puede trastornar nuestro sistema inmunológico. No piense que todas las cosas son tan sencillas a veces como uno se imagina, sino que el mundo es más complejo. Pero mientras nosotros podamos darle al organismo aquellas sustancias que no lo van a trastornar, por ejemplo, una buena alimentación que sea, digamos, rica en frutas, rica en cereales integrales, rica en oleaginosas, semillas como las almendras, las nueces, rica en granos, estoy hablando de las legumbres, leguminosas, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas. Y algo que ayuda mucho, mucho a este tipo de situación de ir corrigiendo los procesos que tienen que ver con el sistema inmunológico, tiene que ver con el consumo de antioxidantes. Los antioxidantes y otras sustancias que están relacionadas con los vegetales llamados fitoquímicos. Son sustancias que van a ayudar para que nuestro sistema inmunológico pueda ir comportándose adecuadamente para que se pueda reprogramar. Porque ese tipo de sustancias, contenidos especialmente, pensemos en la berenjena, el berro, el brócoli, la cebolla, el celery, la espinaca, los germinados, habichuelas, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombó, rábanos, remolachas, tomates, zanahorias. Son sustancias ricas en antioxidantes, ricas en fitoquímicos, que van a ir reprogramando poco a poco el sistema inmunológico si adoptamos este tipo de alimentación que contenga una mayor cantidad de esas sustancias. Acostarse temprano va reprogramando al sistema inmunológico. Exponerse al sol va a reprogramar nuestro sistema inmunológico. Tener una buena cifra de vitamina D reprograma el sistema inmunológico. Ejercitarse cada día y respirar mucho aire fresco va a reprogramar nuestro sistema inmunológico. Entonces, entender que hay este tipo de factores que influyen y que nosotros podemos trabajar en algunos de ellos para facilitar una reprogramación es algo indispensable. Tómelo en cuenta y no olvide la confianza en Dios. La confianza en Dios es la que va a facilitar que la armonía de estos factores pueda facilitar el desempeño, el desarrollo que usted desea.
Tenemos a María desde Cabo Rojo. María, bienvenida y puede hacer la pregunta.
Saludos, buenos días. Mi esposo tiene 82 años, él tiene diabetes. Entonces, también tiene neuropatía. Y últimamente la doctora le diagnosticó que tenía Parkinson, pero solamente se lo diagnosticó por cómo él ejecuta su diario vivir, porque le mandó a hacer una prueba del DAT scan, pero no han podido hacérselo. Entonces le recetó la pastilla Sinemet 3 veces al día y le dimos terapia. Hace 2 semanas salió del hospital con terapia física, pero aún con todo eso, él todavía tiene muchos problemas para ejecutar movimientos, levantarse, que prácticamente yo le tengo que hacer todo. Entonces yo quisiera saber qué podríamos hacer para que él estuviera un poquito más activo, porque él tiene mucho miedo, se ha caído 2 veces y ahora tiene mucho miedo de caminar también.
¿Qué Muchas podría gracias. Hacer? El consejo sería el que ahora él pueda regresar a la cita que tiene con la endocrinóloga para que ella pueda ajustar la dosis de ese medicamento. Es un medicamento apropiado. Ese medicamento le puede ayudar para tener un mejor control en cuanto al movimiento, al equilibrio, a la coordinación. Pero hay que ajustarlo. En ocasiones, no de la primera intención es posible tener todo el beneficio que las personas desean. Así que esta próxima cita a la cual se le ha dado a él para que él pueda asistir, no permita que se le vaya a pasar por alto. Vaya, explíquele a la doctora lo que usted ha observado y estoy seguro que ella podrá hacer un ajuste. A veces pueden cambiar algún tipo de medicamento que pudiera ser todavía mejor para él. Pero usted relátele la observación que ha tenido respecto al comportamiento de él, porque entiendo que es lo que le puede dar más información a esta endocrinóloga para que lo pueda ayudar.
Tenemos entonces a Lisandra, ella nos llama desde Hormigueros. Escuchamos la pregunta, Lisandra, bienvenida.
Sí, gracias. Buenos días, doctor. Mire, estoy llamando porque es que yo tengo, esto es a causa de un accidente como peatona. Tengo un mild bulging en la L5 tocando la raíz, lo cual me está provocando un nervio ciático. Aparte de eso, también tengo un edema en el área de la cadera y una efusión intramuscular que me está provocando un dolor severo que no puedo hacer prácticamente nada. Y entonces también esto provoca dolores en toda la espalda, se me adormecen las manos, la cadera. Y entonces yo quiero saber qué puedo hacer yo para poder eliminar toda esa condición, que pueda volver a la normalidad. Y si acaso, ¿a qué médico tengo que recurrir para poder eliminar todas esas condiciones que fueron creadas por un accidente?
Bueno, hay diferentes formas en que usted podría ayudarse. Número uno, recuerde que el médico más importante en medio de esta situación va a ser el neurólogo. El neurólogo va a hacer algunas pruebas, especialmente pruebas para saber cómo están las respuestas de los nervios hacia diferentes partes del cuerpo. Hay pruebas especializadas para poder saber cómo está fluyendo el microvoltaje a través de los nervios a los músculos. Y esto es muy importante, él puede saber con esas pruebas cómo se está desarrollando o cuán lesionada puede estar una sección de su espina dorsal. Pero esa prueba solamente la puede hacer él. El saber que usted tiene este tipo de lesiones, que sí, según usted relata, están comprimiendo alguna raíz dorsal. Hay personas que pueden hacer algunos ejercicios de estiramiento. Por ejemplo, usted podría ir a algún lugar, digamos, donde hay juegos para niños. Y probablemente habrá notado que hay como si fuera una escalera preparada con tubos que los niños pueden colgarse de ese tipo de escalera porque tiene dos porciones verticales y una horizontal en la parte de arriba. Y los niños se cuelgan de este tipo de área, ¿verdad?, para poder ellos gozar y pasan de una mano a la otra y de un escaloncito al otro y así atraviesan esa zona. El que usted deje su cuerpo colgando mientras se sostiene con sus manos, a muchas personas les ayuda a descomprimir porque la misma fuerza de gravedad va a alar hacia abajo su cuerpo y parte del beneficio es separar levemente los cuerpos de las vértebras del disco. De esta manera puede usted tener cierto grado de beneficio. Hay también un tipo de, se llamaría esto, es como un tipo de camilla, donde la persona se acuesta, primero se sienta, se amarra a la zona de los tobillos y ahora bien estiradita, la porción de los pies se eleva mientras usted queda en ángulo inclinado con la cabeza hacia abajo, no en un ángulo, digamos, de 90 grados, sino como de 45 grados. Y se logra más o menos lo mismo, pero al revés. La misma gravedad está facilitando que en un ángulo menos pronunciado que el que usted logra cuando usted se cuelga de esa, el tipo de armazón que le estaba mencionando, donde los niños suben, podría también ser de beneficio. Sé de personas que han comprado ese tipo de aditamento. No les recomiendo directamente hacerse algún ajuste, porque cuando hay herniaciones y protrusiones, pudiera lastimarse más. El hecho de que usted pueda ir al neurólogo, le haga su tomografía, su imagen de resonancia y sepa la extensión del daño y pueda hacerse entonces esta prueba especial de conducción eléctrica, esto le ayudaría mucho al médico para saber hasta dónde él puede llegar, si hay la necesidad de bloquear el nervio, de inyectarlo, de utilizar analgésico, algún tipo de sustancia que sea anestésica, de utilizar vitamina B12. O sea que hay opciones, pero la evaluación debe ser con el neurólogo.
Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos compartiendo más de sus preguntas.
Ataques de pánico. Hola. Les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando una amiga cercana se sintió mal en las afueras de un supermercado, lo primero que pasó por mi cabeza fue que era una víctima de ataque al corazón. Sin embargo, minutos después, en la sala de emergencia, mi sorpresa fue grande al enterarme de que mi compañera había sido presa de un ataque de pánico. Los síntomas de un trastorno de pánico suelen asemejarse a los de un ataque al corazón o al de otras situaciones médicas peligrosas. Las personas que padecen ataques de pánico sufren episodios inesperados y repetidos de temor incontrolable y abrumador, sin un motivo aparente, acompañados por síntomas físicos como palpitación, dolor en el pecho, mareos y falta de aire. Cuando la gente sufre reiterados ataques de pánico y experimenta grandes dosis de ansiedad, es aconsejable buscar ayuda médica y psicoterapéutica de inmediato. El tratamiento para los trastornos de pánico puede consistir en diversos tipos de medicación para normalizar los niveles de los procesos químicos cerebrales, al igual que sesiones de psicoterapia. El tipo de psicoterapia que se utiliza es la cognitiva conductual, que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
El agua, básica en siete partes corporales. El agua ayuda a que nuestro organismo funcione adecuadamente. Primero, es básica para los riñones al filtrar los desechos de la sangre y eliminarlos en la orina. Previene infecciones urinarias. 2. Promueve la elasticidad de la piel. La resequedad se debe al uso de jabón y la exposición al aire seco. 3. El agua proporciona los nutrientes adecuados a los músculos y lubrica las articulaciones. 4. La deshidratación baja el volumen de sangre y el corazón debe trabajar más para llevar suficiente oxígeno a las células. 5. Mantiene tu garganta y los labios húmedos. La boca seca genera mal aliento y un sabor desagradable. 6. Agiliza tu memoria y cuenta con un estado de ánimo estable. Al no estar bien hidratado, se reduce el flujo de oxígeno al cerebro. 7. El cuerpo está compuesto por 78% de líquido. Esto varía de acuerdo a la complexión y tamaño de los individuos, así que hidrátate. 8. El agua es básica para la mayoría de los procesos metabólicos del ser humano. Ayuda a que nuestro organismo funcione bien, así que es importante que no dejes de consumir este preciado líquido, el agua.
Las indicaciones para la cirugía bariátrica son tener un índice de masa corporal mayor a 35 con comorbilidad asociada, es decir, diabetes o enfermedades cardiovasculares, o tener un índice de masa corporal mayor a 40, una obesidad severa. El beneficio de la cirugía bariátrica es que se permite mejorar las enfermedades asociadas a la obesidad. Pero para poder mantener un peso estable sin volver a ganar todo el peso que se perdió en la cirugía, se necesitan cambios de estilo de vida. De manera que, si fuera diferente, va a volver a aumentar el peso que se perdió. De manera que, comenzar a hacer ejercicio físico, de incorporar en la alimentación comida rica en integrales, frutas, vegetales, y poder eliminar alimentos ricos en carbohidratos refinados, azúcares y grasas. Todo esto para mantener el peso que usted desea a largo plazo.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos entonces a María. Ella nos llama desde los Estados Unidos. María, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
Sí, muy buenos días. Bendiciones. De antemano le pido que me permitan escuchar a través del teléfono. Quisiera preguntarle al doctor. Me hicieron el test de la función renal y tengo el CO2 en 26.0, me dice que está alto, el cloro en 109, me dice que está alto, el fósforo en 2.3, me dice que está bajo, la creatinina en 0.80 y un estimado del GFR en valor de 83. Y el onion gap sin potasio, que no sé qué es eso, doctor, dice que está bajo y está en 6. Entonces me gustaría saber cómo subo el fósforo y cuál es el número normal para la función renal. Muchas gracias y le escucho por el teléfono.
Muchas gracias. En la función renal hay algunos laboratorios que la consideran mayor de 60. Y hay otros laboratorios que son, digamos, la mayor parte, más de 90. O sea que en realidad todavía usted puede considerarse que está dentro de un parámetro bastante seguro donde usted puede mejorar. En el asunto del fósforo, habría que revisar si ya usted es paciente a la cual se le está dando seguimiento por motivo de alguna observación que su médico haya hecho. Pudiera él ordenar algunos estudios para saber cómo está la función de las paratiroides. Paratiroides que tienen mucho que ver con la conservación de ese equilibrio entre el calcio y el fósforo. No sé si tal vez en su caso esto tenga relación. Por ejemplo, hay personas que no consumen alimentos ricos en fósforo. Y esto pudiera ser causa, pero también pudiera ser motivo si ya usted tiene algún antecedente de estar dándose seguimiento por motivos de una sospecha de algún tipo de insuficiencia, no más bien de una reducción de su función renal, pues el comenzar a revisar cómo está esa función de las paratiroides sería recomendable.
Tenemos entonces la siguiente consulta que la hace Carmen. Ella se comunica desde Las Marías. Adelante, Carmen, bienvenida.
Buenos días, bendiciones. La consulta de una persona de 70 años, está en sobrepeso, hipertensión diabética, que tiene cirrosis. Ella no bebía alcohol, debe ser por alguna otra causa. Aparte del ejercicio y la dieta, ¿alguna planta que le pueda ayudar o alguna otra solución? Le escucho por el teléfono, por favor. No tengo radio. Gracias.
Muchas gracias. Este asunto de la cirrosis, en su caso, sospecho que más tiene que ver con el asunto de su diabetes. Porque en estos casos se desarrolla esta cirrosis no alcohólica, no tiene que ver con el alcohol, más bien tiene que ver por el tiempo que ella ha estado teniendo, sus niveles de glucosa elevada. Esto facilita que el cuerpo comience a guardar, abastecer una gran cantidad de triglicéridos en el hígado. Eso da lugar a que se desarrolle hígado graso. Y cuando esto persiste, este problema de que sus niveles de glucosa siguen altos, los triglicéridos siguen altos, va a dar lugar al desarrollo de la cirrosis hepática, no alcohólica. O sea que la clave en esto no está en una planta, más bien está ahora en tratar de conservar las áreas del hígado que todavía están funcionantes para que no se dañen. Esta cirrosis constituye básicamente en cicatrices. El daño que se ha desarrollado por este exceso de abastecimiento de triglicéridos en el hígado va a facilitar el trastorno en la función de las células hepáticas, de tal manera que se va dañando directamente, se desarrollan estas cicatrices internamente y eso pues no permite que las células del hígado puedan funcionar normalmente, perdiéndose una gran cantidad de ellas. Así que la clave no está en una planta, la clave está en que ella mantenga sus cifras de glucosa entre 70 nanogramos por decilitro, perdón, miligramos por decilitro y 100 miligramos por decilitro. Esa es la zona segura, lo que sea por encima de eso. Y mientras ella esté sobrepeso, el asunto va a continuar. Sí hay plantas que pueden utilizarse, pero no le puedo decir que son plantas que van a revertir un proceso de pérdida, de cicatrización. Por ejemplo, el cardo lechero, el cardo mariano, el diente de león, son plantas que ayudan a conservar las células que están funcionantes si ella mantiene normales los niveles de azúcar. Porque si ella continúa con niveles de azúcar elevados, no importa qué plantas use, el problema va a continuar.
Bien, vamos a recibir en este momento entonces la siguiente llamada. Tenemos a María desde los Estados Unidos. María.
Sí, disculpe, doctor, le estoy llamando de nuevo porque en un examen, en una sonografía previa, me había salido un angiomiolipoma de 0.8 en el riñón derecho. Entonces me gustaría saber qué puedo hacer para eso y si eso es interno y el riñón o fuera. ¿Será que necesito una biopsia para eso, doctor? Gracias, lo escucho por el teléfono.
Bueno, en esta situación entiendo que si le hicieron un sonograma, no pude alcanzar a escuchar en qué órgano fue exactamente, pero la presencia de angio tiene que ver con vasos en sí, que pueden ser arteriales, pueden ser venosos, pero casi siempre se considera que son arteriales generalmente. Lipomas tiene que ver con grasa, mío tiene que ver con músculo, o sea, ¿por qué eso se desarrolló? En realidad lo desconozco. No sabría decirle en realidad por qué esa situación se le ha desarrollado y no puedo especificarle algún tratamiento porque desconozco cuál fue la causa del desarrollo de ese angiomiolipoma.
Tenemos entonces a Marmena, nos escribe desde El Salvador, pregunta, ¿qué alimentos o tratamientos recomienda para detener y revertir el avance de las cataratas?
Los mejores tratamientos consisten en ingerir una buena cantidad de antioxidantes. Y para esto lo mejor es que usted sea vegetariana, porque son las frutas, los vegetales, los cereales integrales, las nueces, pero especialmente las ensaladas, las que mayor cantidad de antioxidantes tienen. Pero si la persona, a pesar de eso, se expone mucho a, digamos, al sol intenso, si es una persona que trabaja como soldador, si son personas que, además de eso, pues son diabéticos, es más fácil desarrollar cataratas. Este tipo de daño que sufre el lente de los ojos sobreviene generalmente por el daño que causan los radicales libres en las proteínas que componen ese cristalino, ese lente. Y cuando esas proteínas comienzan a denaturarse a consecuencia de, digamos, la luz ultravioleta, o por los radicales libres, por lo que se come. Si usted ingiere alcohol, los radicales libres son muchísimos, claro que se va a dañar. Si a usted le gusta el café, hay muchos radicales libres, se va a dañar. Si le gusta el chocolate, muchos radicales libres, se va a dañar. Si usted no consume antioxidantes que combaten los radicales libres, pues claro que se va a dañar. Y en ese aspecto, pues una buena ensalada, que haya, por ejemplo, zanahorias, que haya espinacas, berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, espárragos, todo ese tipo de productos tan sabrosos son indispensables para que la persona pueda combatir el efecto deteriorante de los radicales libres. De no ser así, pues no hay un beneficio real. Porque el cuerpo, sí es cierto que la persona envejece, pero no quiere decir que porque usted envejezca tiene que desarrollar cataratas. Se hace entonces indispensable que usted pueda comprender que hay que cambiar de estilo de vida. Esos productos que mencioné que cargan el cuerpo de una buena cantidad de sustancias que contiene radicales libres, el azúcar, las frituras, es mejor evitarlas y es mejor consumir aquellos alimentos que tienen una mayor cantidad de esos antioxidantes. De esta manera, usted puede ralentizar el desarrollo de la denaturación de estas proteínas que componen el lente de sus ojos.
La siguiente consulta la hace Wilmer desde Venezuela. Nos escribe y dice que desde 16 años sufre de bipolaridad. ¿Qué consejo usted pudiera ofrecerle en cuanto a esta condición?
Bueno, en este tipo de situación, lo mejor es que usted haga algunos cambios, pero que no deje de acudir al psiquiatra. Es necesaria la evaluación psiquiátrica. El acudir a las citas, eso es muy importante. Si ya usted tiene esa cantidad de tiempo asistiendo, no deje de asistir ahora. Pero usted puede ayudarse. Vamos a reforzar el funcionamiento del sistema nervioso. Primero, vamos a dormir adecuadamente cada noche. Acuéstese temprano. Permita que ya a eso de las 8, 8 y 30 de la noche, usted esté acostado buscando el sueño, no con el celular en la mano, no con algún monitor de computadora. No es viendo televisión desde la cama, ni escuchando música. Usted está buscando el sueño. Y si usted puede conciliar el sueño desde las 8:30 hasta las 5:30, 6 de la mañana, excelente. Pero esto no se logra porque usted lo hizo un día. Usted lo tiene que convertir en un estilo de vida. Esto tiene que ser parte de su vida todas las noches. Acuéstese temprano. En segundo lugar, evite aquellos tipos de productos que van a trastornar su sistema nervioso central, que lo van a llevar desde el área de la ansiedad a la zona de la depresión. Por ejemplo, el café es una de las sustancias más comunes que causa esto. Es un estimulante del sistema nervioso central que una vez cesa de hacer que la persona tenga una buena cantidad de dopamina, al no tenerla, entonces la persona cae en etapa depresiva. Pero no es solamente el café. Sustancias como las drogas. Hay algunos medicamentos que también pueden influir en esto. Ese vaivén emocional debe ser atajado lo antes posible. Quite el café, quite el chocolate, evite el alcohol, evite el cigarrillo, evite las drogas. Trate de tener en su sistema nervioso central, en esa zona límbica que tiene que ver con nuestras emociones, trate de que esté lo más regulada posible mediante los hábitos que le menciono a continuación, el sueño diariamente. El ejercicio, la exposición al sol, ayuda para que los neurotransmisores comiencen a equilibrarse. Ejercítese cada día. Hágalo por lo menos una hora, dos horas. No estoy diciendo para bajar peso. Lo estoy diciendo para que mueva sangre, para que exponga su cuerpo al sol, ya que la exposición al sol estimula la glándula pineal, que produce melatonina, que tiene que ver con el equilibrio de la dopamina y la serotonina, dos neurotransmisores esenciales para que haya una buena capacidad emocional. Necesita acetilcolina y consumiendo productos animales se altera la producción y el almacenamiento de ese neurotransmisor, que es el más importante dentro de la corteza cerebral. Son cosas sencillas, pero son cosas importantes. Consuma cereales integrales, fortalecen el sistema nervioso, nos brindan toda la gama de vitaminas del grupo B. Añádale a esto un suplemento de vitamina B12. Asegúrese en tener una buena ingesta de calcio, de magnesio, que es indispensable para su sistema nervioso. Consumo de coco seco, almendras, nueces, productos de soya que ayudan con el calcio y el magnesio y ayuda también con las lecitinas necesarias para el sistema nervioso. Entonces necesitamos comprender que hay un cúmulo de excelentes sustancias que le van a ayudar, incluyendo el agua. 75% de su cerebro es agua. Hay que tomar agua. Entonces vea estos factores y trate de hacer lo mejor que usted pueda tratando de seguir ese consejo.
Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todos los amigos que estuvieron en sintonía, aquellos que participaron, los que no alcanzó el tiempo a contestar. Les invitamos a que el jueves nos acompañen y nuevamente se comuniquen para poder contestar sus consultas. Vamos a finalizar entonces con el siguiente pensamiento para meditar.
En Génesis, el capítulo 3 y el versículo 1, nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hablábamos de la forma como Satanás se introdujo en el jardín del Edén. Y a pesar de las amonestaciones que Dios le había hecho a la santa pareja, a Adán y Eva, relativas a que el enemigo Satanás podía adoptar el engaño para poder hacer daño en ellos, lamentablemente se pasó por alto. Eva se alejó de su esposo. Y cuando escuchó una serpiente hablando, cosa que ellos nunca habían visto, ella, se le hizo algo curioso, cómo es posible que una serpiente esté hablando. E inmediatamente se entabló un diálogo porque la serpiente le hizo una pregunta. Una pregunta que deformaba la realidad de lo que Dios les había dicho. Dios no les había dicho que no podían comer de todo árbol del huerto. Solamente les había dicho que podían comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en medio del huerto. Y el enemigo Satanás aprovecha esa duda que genera mediante una distorsión de la realidad para iniciar un diálogo. Seamos muy cuidadosos. El enemigo también astutamente distorsiona la verdad de Dios para confundirnos y sacar ventaja de nosotros.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.